Podcast de la Fonoteca Nacional.
En los podcasts anteriores hablamos sobre los orígenes y los distintos formatos de grabación del sonido, desde el fonoautógrafo de Scott y el fonógrafo de Edison hasta el gramófono de Berliner, los discos de vinilo, el magnetófono, los cartuchos de 8 tracks y los cassettes. En esta ocasión, hablaremos de los formatos digitales de grabación y reproducción sonora.
Muchos de los sistemas para grabar y reproducir el sonido han sido históricamente discontinuados para ser sustituidos por formatos más eficientes. Estos cambios siempre han estado ligados al desarrollo de la tecnología y a la aceptación comercial por parte de los consumidores.
En la actualidad es muy popular el streaming, como los servicios que proporciona Spotify. También los dispositivos capaces de reproducir archivos digitales de audio, como el iPod y la mayoría de los teléfonos inteligentes, han ido relegando a un segundo plano a uno de los formatos digitales pioneros, el disco compacto o CD.
Cuando surgió el disco compacto, hubo una revolución en el mercado de la música y fueron desplazados los formatos analógicos, como los discos de vinilo y los cassettes de cinta magnética. Sin embargo, el interés por estos dos últimos ha resurgido recientemente, pero como objetos de colección.
En el año de 1979, un grupo de ingenieros, bajo el liderazgo del holandés Kes Schouhammer-Immig, de Philips, y el japonés Toshitada Doi, de Sony, presentaron al mundo el primer formato casero de audio digital, el disco compacto o CD.
Con la idea de mejorar la calidad de sonido de los formatos existentes en aquella época, los ingenieros llegaron a la conclusión de que la mejor forma de cumplir este objetivo sería mediante un proceso de digitalización de señales de audio. Y fue así como nació el disco compacto.
Uno de los primeros entusiastas de este formato y quien entendió perfectamente sus posibilidades fue el gran director de orquesta Herbert von Karajan, al grado de que participó activamente en las ruedas de prensa y en las demostraciones. Así, la primera grabación en disco compacto de forma experimental que se realizó en Europa fue la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, interpretada por la Filarmónica de Berlín y dirigida por Karajan, la cual estamos escuchando de fondo.
Con la llegada del CD, los estudios de grabación también tuvieron que adaptarse a las nuevas reglas del juego para registrar desde el inicio hasta el final de la grabación un audio con la mejor calidad posible mediante procesos de grabación y edición digitales.
No obstante, como parte de un acuerdo entre Philips y Sony, esta última compañía fue la encargada del lanzamiento oficial del disco compacto en los Estados Unidos, junto con su primer reproductor casero. El álbum elegido fue 52nd Street de Billy Joel.
En México, el primer CD fue fabricado por la empresa Sonopress en 1992. Se trataba del álbum De Mil Colores de Daniela Romo.
Pero, ¿cuáles son las características principales de un disco compacto y cómo funciona? Cada disco tiene un diámetro de 12 centímetros porque, al igual que el tamaño de los anteriores cassettes, correspondía a la anchura de los bolsillos superiores de las camisas para hombres y, según la mercadotecnia de Sony, debía caber allí.
Un disco compacto tiene un grosor de 1.2 milímetros y está hecho de policarbonato de plástico. La información que contiene se encuentra almacenada en pequeñas protuberancias de tamaño microscópico, que forman un largo espiral que recorre todo el disco. Si pudiéramos extraer todo ese espiral como si fuera un hilo, podría medir más de 5 kilómetros.
Cuando el aparato con el láser lee la información registrada en un disco compacto, el rayo rebota sobre las protuberancias de la superficie y su reflejo recae sobre un dispositivo óptico electrónico que detecta los cambios en la luz, los cuales están codificados en unos y ceros, es decir, en código binario, el lenguaje de las computadoras. La información digital obtenida es decodificada por el aparato reproductor que la convierte en señal audible a través de las bocinas o altavoces.
En principio, el sonido es una señal analógica que puede ser representada como una onda continua sin pausas ni interrupciones. Cuando pasa por un micrófono, es transformado en una señal eléctrica que puede ser codificada y guardada en código binario, compuesto de unos y ceros, convirtiéndose en un registro digital de sonido.
En el proceso de digitalización del sonido, el conversor analógico digital toma diferentes muestras de la onda sonora. Si lo comparamos con una fotografía digital, el número de muestras equivale al número de píxeles o puntos que forman una imagen.
La cantidad de muestras se mide con la frecuencia de muestreo y su unidad de valor es el hertz. Si el conversor registra muchas muestras, será más fácil reconstruir la onda sonora original de forma fiel.
El oído humano tiene una capacidad de escucha de 20 Hz, frecuencia más grave, a 20.000 Hz, frecuencia más aguda. Este es nuestro espectro audible. Por lo tanto, la teoría indica que para un registro digital de calidad óptima, las muestras deben abarcar todas las frecuencias audibles.
De acuerdo con el teorema de Nist-Shannon, a la hora de grabar, se debe usar una frecuencia de muestreo que sea el doble de la frecuencia máxima que se desea registrar. Esa es la explicación de por qué el estándar establecido de los discos compactos es de 44.1 kHz. Podría ser de 40 kHz, pero se aumentó un poco para compensar las pérdidas y errores que pudiera haber en el proceso.
Otro de los parámetros que se utilizan a la hora de digitalizar una señal de audio es la resolución, la cual es equivalente al tamaño de las muestras de las que hablamos anteriormente. Dicha unidad se cuantifica en bits, y a mayor número de ellos podremos guardar mayor información que nos permita reconstruir la onda sonora con mayor fidelidad.
En un disco compacto, se usa una resolución digital de 16 bits por canal, lo que permite un rango dinámico de 96 decibeles.
¿Qué quiere decir esto?
Que la señal grabada es más limpia, pues está más alejada del ruido de fondo. Por eso, en un disco compacto y en general en cualquier formato digital de audio, no escuchamos ruidos de fondo como el típico hiss de los cassettes o el scratch que caracterizaba a los discos de vinilo.
En 1987, después de la invención del disco compacto, surgieron nuevos formatos digitales como la cinta de audio digital, por sus siglas en inglés, DAT. Este soporte puede usarse con tasas de muestreo de 32 kHz, 44.1 kHz y 48 kHz, y 16 bits de resolución. Este formato fue adoptado principalmente en el ámbito profesional.
En 1992, Philips desarrolló el cassette compacto digital, o DCC por sus siglas en inglés, el cual usaba los mismos parámetros del CD, 44.1 kHz de muestreo y 16 bits de resolución. Este formato no tuvo mucho éxito y fue retirado del mercado 4 años después de su lanzamiento.
También en 1992, la empresa Sony introdujo al mercado el minidisc o minidisco, un disco regrabable de tecnología magneto-óptica de 7 centímetros de diámetro, encapsulado dentro de una carcasa de plástico y diseñado para almacenar hasta 80 minutos de audio con calidad de disco compacto, pero comprimido mediante el algoritmo ATRAC, siglas que en español significan Tecnología de Transformación Acústica Adaptativa.
Los minidiscos surgieron con el objetivo de sustituir a los viejos cassettes analógicos, ya que ofrecían un medio de grabación digital, editable y portátil. Uno de los primeros minidiscos comercializados fue el álbum MTV Unplugged de Mariah Carey.
Con la popularización del uso de la Internet y el desarrollo de la computación, surgieron varios formatos de archivos digitales, muchos de los cuales se siguen utilizando.
En 1988, la empresa Apple desarrolló el formato de intercambio de archivos de audio, AIFF por sus siglas en inglés. Un estándar de audio sin compresión que ofrece la misma calidad de un disco compacto y que es muy utilizado en la industria.
En 1991, Microsoft e IBM presentaron el formato de archivos de audio WAV, conocido coloquialmente como WAV. Este archivo de audio sin compresión puede codificarse con la misma calidad de un CD o incluso mayor.
Hacia 1995 apareció el formato Real Audio, creado por la empresa Real Networks. Fue la tecnología pionera que permitió la transmisión de una señal de audio en vivo a través de Internet y que, sin embargo, por la popularidad de otros formatos, al día de hoy se encuentra en desuso.
Finalmente, entre muchos otros formatos de compresión, también en 1995 fue presentado al mundo el formato MP3. Este ganó gran popularidad gracias a su reducido tamaño, lo cual permitió el intercambio masivo de archivos musicales a través de Internet. Además, se convirtió en el más popular gracias a su adopción en innumerables dispositivos, como reproductores portátiles, teléfonos inteligentes, aparatos de sobremesa y en automóviles.
El MP3 fue desarrollado por Karl-Heinz Brandenburg, director de tecnologías de medios electrónicos del Instituto Fraunhofer, quien tomó como base el modelo psicoacústico del sonido. ¿Qué quiere decir esto?
Al comprimir siempre se reduce el tamaño y siempre que esto sucede hay pérdidas en el proceso. Por ejemplo, mientras un audio de 4 minutos en formato WAV ocupa unos 40 megabytes, ese mismo audio en formato MP3 puede reducir su peso a solo 4 megabytes. Y aunque haya pérdida de información, aparentemente suena igual.
La gran mayoría de los sistemas de compresión de audio digital se aprovechan de un defecto en nuestro oído llamado enmascaramiento, el cual funciona de la siguiente manera. El oído no puede distinguir con claridad dos frecuencias muy juntas dentro del mismo rango. Por ejemplo, si en una canción suenan al mismo tiempo una frecuencia de 12 kHz y otra de 12.3 kHz, se podría quitar una de las dos sin que lo notáramos al escucharlo.
De esta manera, los algoritmos que emplea el compresor van restando las frecuencias enmascaradas, lo cual se traduce en una pérdida de tamaño, pero también de calidad de sonido, aunque imperceptible, pues nuestro oído no puede distinguirlo.
En sus primeros experimentos con el formato MP3, Karl-Heinz Brandenburg decidió utilizar el tema Tom's Dinner de Susan Vega para probar el formato MP3. Sus primeros resultados no fueron como lo esperaba, pues según él mismo cuenta, todo se escuchaba bien, menos la voz de Vega.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in.
En la actualidad existe una gran variedad de formatos de archivos comprimidos, además del MP3, como el AAC, formato adoptado por la tienda iTunes de Apple y en todos sus dispositivos, así como el formato OcVorbis, empleado por la empresa Spotify para ofrecer sus servicios de música en streaming.
Como podemos darnos cuenta, el mundo del audio digital es muy amplio y está en constante desarrollo, con tecnologías como el formato WAV, AIFF, MP3, el disco compacto y otras que tuvieron una vida efímera, como el DAT o el minidisc. ¿Quieres saber más sobre los formatos de grabación?
Visita la Audioteca Octavio Paz, aquí en la Fonoteca Nacional. Otra opción es ubicar alguna terminal de la Red Nacional de Fonotecas, la cual puedes encontrar en esta misma página.
Podcast de la Fonoteca Nacional.